Castillo en Mocoa, buenos días.
Muy buenos días.
Señor ministro, gracias por atendernos en la FM. Usted hoy, desde el Gobierno Nacional, nos puede decir que los colombianos, de verdad, ¿cómo podemos ayudar? Porque aquí con Azuri estamos muy confundidos. Por un lado, nos dice el gobierno, consignen dinero a una cuenta, pero por otro lado vemos que de todas formas se están necesitando cosas materiales, cosas que se requieren en cualquier emergencia, kit de aseo, elementos no perecederos, agua, colchonetas, ropa en buen estado. En fin, desde el gobierno, ¿usted qué nos dice? ¿Cómo podemos ayudar?
Bueno, en primer lugar, obviamente nuestra solidaridad con toda la población de Mocoa. En segundo lugar, ya como lo ha dicho el señor presidente, está en operación el plan de reconstrucción de la ciudad, incluyendo la respuesta de emergencia, y obviamente agradecer la solidaridad de la ciudadanía. Hay varios puntos, los tengo aquí a la mano, donde se están recibiendo algunas ayudas, obviamente no perecederos, pero la invitación es a que la preferencia es que sean realmente donaciones en dinero para que se consignen en la debida cuenta, para que, porque ya con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre, de que lidera la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, ya se está respondiendo con las ayudas que requiere Mocoa, y eso obviamente lo que se necesita es mucha coordinación para evitar duplicación de funciones. Entonces yo me comprometo que le hago llegar rápidamente esa información, los distintos puntos, tanto en Bogotá como en otras ciudades.
Ministro, no quiero ser, ni más faltaba, grosero con las autoridades del Putumayo y de Mocoa, ni intentar señalar responsables, porque ese no es mi oficio, pero los oyentes merecen saber si esta tragedia se habría podido evitar.
Mire, lo que yo creo que en este momento, más antes, tenemos que concentrarnos en responder a la urgencia que se está presentando en Mocoa, y hay que estar con la comunidad. Tendremos tiempo para poder evaluar responsabilidades y mejorar, obviamente, lo que tiene que ver con la prevención, que es la mejor medida en este tipo de casos. Y hacer un llamado, porque tenemos 500 municipios, como nos ha dicho el IDEAM, en riesgo, en alerta naranja o roja por riesgos de inundación o deslizamiento. 182 de estos municipios con riesgo de deslizamiento. Y hago un llamado tanto a las autoridades ambientales como a nuestros institutos de investigación del Sistema Nacional Ambiental, para que apoyen a gobernadores y alcaldes para que se tomen las medidas necesarias. Revisen las circulares que hemos enviado, sobre todo la de marzo 6, donde hacemos 11 recomendaciones, pero muy principalmente que se evalúen los puntos críticos en ríos, en cuencas hidrográficas, y se tomen las medidas y las acciones para poder accionar en esos puntos críticos para evitar riesgo de deslizamiento y riesgo de inundación. Eso es muy importante que se haga, porque estamos empezando esta temporada de lluvias. Y lo otro, lo que usted se refiere, sí, yo creo que por eso hemos venido planteando una lucha frontal contra la deforestación. Necesitamos tener nuestros ecosistemas y nuestros ríos en buen estado, nuestras cuencas hidrográficas, y además de eso, necesitamos avanzar en preparar aún mejor al Sistema Nacional Ambiental, claro, para que pueda apoyar esta prevención. Por eso yo he venido hablando de una reforma que necesita, obviamente, el Sistema Nacional Ambiental.
Alcalde, yo entiendo que hay un problema, ministro, es que estábamos hace unos segundos hablando con el alcalde Azuri, por eso la confusión. Señor ministro, yo entiendo que al alcalde le hicieron varios estudios de la academia, de organizaciones, de expertos, que le decían, mire, pues por la confluencia de todos esos ríos y por la pendiente que hay ahí, por las montañas que podrían aumentar la velocidad de las aguas, estos barrios están en una zona de altísimo riesgo. Pero ¿qué puede hacer un alcalde sin recursos para trasladar a un montón de gente que a lo largo de décadas de colonización se ha sentado al lado de los ríos? Yo entiendo la voz de los expertos, ministro, pero también entiendo las dificultades del alcalde. Por eso, otra vez le pregunto, ¿esta en específico era una tragedia evitable?
Mire, lo que tenemos que plantear precisamente es que la tragedia que se presentó por un hecho que está asociado a los eventos que tenemos extremos del clima. En un transcurso de 3-4 horas, tuvimos una precipitación de cerca de 130 milímetros cuando en las épocas donde hay mayor precipitación en Mocoa se registran 400 milímetros, es decir, más del 30%, casi el 45% de lo que de las lluvias de un mes. Y esta es una zona con alta tanto nivel de pluviosidad. De las lluvias de un mes se presentaron en 3-4 horas. Inclusive el vaso de esas cuencas, aún si hubiese estado en condiciones normales, hubiésemos tenido algún tipo de desbordamiento. ¿Esto qué indica? Que tenemos que tener instrumentos más efectivos para el crecimiento de las ciudades. Y esto aplica para casi todos los municipios del país, porque esa zona, por ejemplo, donde estaba el barrio San Miguel, es una zona que inicialmente fue una zona de invasión donde se le planteó a la comunidad que no deberían estar allí porque los ponía en riesgo. Y obviamente necesitamos fortalecer mecanismos para que ciudades como Mocoa, corporaciones como Corpo Amazonía, claro, puedan tener mayores recursos técnicos, financieros e institucionales para responder a los desafíos que tenemos. Tenemos dos muy importantes en esa zona. Uno, poder responder a todo lo que tiene que ver con variabilidad del clima y cambio climático, que nos genera mucha vulnerabilidad y mucho riesgo. Y tenemos que responder también a la construcción de paz en esa ciudad y en ese departamento, porque mire usted que la mayoría de los habitantes de las zonas que fueron más afectadas fueron los habitantes más pobres de Mocoa y los habitantes, claro, que por una razón han sido desplazados una y otra vez. Entonces, esto va a necesitar un debate de país más profundo. Nosotros ya lo estamos dando dentro del Sistema Nacional Ambiental, le insisto. Por eso estamos proponiendo una reforma profunda,
sí, señor,
para poder responder a estos dos principales retos de cambio climático y de construcción de paz en el país.
Señor ministro Luis Gilberto Murillo, ministro de Ambiente, gracias por atendernos y esperamos el listado de esos puntos, por favor, para compartirlo con nuestros oyentes en las redes y en nuestra página, ¿le parece?
Muchas gracias, sí, claro que sí.
Gracias,
claro,
señor. Sí. Padre Omar Parra, de la Iglesia de la Parroquia de la Inmaculada Concepción, director de Pastoral Social en Mocoa, muy buenos días.
Buenos días, Yanis.
Gracias, señor, por atendernos en la FM. Me da pena con usted interrumpir el desayuno, pero no su desayuno, sino el desayuno que usted le está sirviendo a los damnificados.
No, no se preocupe, aquí estamos atentos.
¿Usted
necesitamos cómo? Que el país nos escuche, necesitamos que escuchen lo que está pasando aquí en estos albergues, donde pues hasta el momento la ayuda como tal del gobierno no ha llegado. Yo sé que están las mejores intenciones, yo sé que no estamos preparados ni la iglesia, ni el departamento, ni el municipio, nadie está preparado para una catástrofe de esta magnitud. Sí habíamos anunciado, sí se le había dicho, yo siendo párroco de la catedral les había dicho a la alcaldía, a la gobernación en las misas, vea, la taruca se va a reventar. Hubo hace 3 años una alarma y la gente corría que la taruca se va a reventar, la gente corría con maletas para todos lados, una locura, y aprovechamos esa circunstancia para decir, por favor, monten un sistema de monitoreo, hagamos algo. Me trataron de cura paranoico, me dijeron que no generara tanta paranoia en la gente, que ya le bajara, que la taruca no iba a pasar eso, que eso pasó hace 50 años. La taruca estaba represada, Yamil. La taruca estaba represada. Hubo hace tiempo un deslizamiento y la taruca estaba represada y el agua empezó a pasar por debajo del represamiento y nadie, eso duró hace años. Y ahí nacieron árboles y, como mejor dicho, era como si el agua naciera de la tierra, porque venía desde arriba, detrás de la montaña, porque eso fue lo que pasó, que se soltó esa situación. Yo no he ido hasta allá, pero sí vi los videos de años anteriores cuando la Defensa Civil, el director que ya murió, nos decía, padre, eso se va a reventar, si eso se revienta se va a llevar a Mocoa. Esto era una tragedia anunciada y las autoridades no hicieron lo que tenían que haber hecho.
Padre Omar Parra, con los muy buenos días y nuestra solidaridad, sabemos que usted montó allí un albergue tras esta tragedia que para usted era anunciada, y dice también que no ha llegado la ayuda por parte del gobierno a pesar de las buenas intenciones. Concretamente, a esta hora, ¿qué necesitan ustedes?
Necesitamos elementos de aseo, hay 4 baños químicos para 1.500 personas que tenemos acá, los baños ya están colapsados. Necesitamos elementos de aseo, necesitamos bolsas de basura, necesitamos pañales, leche en polvo, necesitamos pañales de adultos, toallas higiénicas, aquí necesitamos de todo, porque esa zona, esos 4 barrios que estaban alrededor de la quebrada La Taruca, y de las demás quebradas, el Sandoyaco y el río Mocoa, son barrios que nacieron del desplazamiento del paramilitarismo y pues de los grupos armados, ¿cierto? Y son gente que ya viene desplazada, y a la gente no va a haber luz, no va a haber agua, no va a haber comida, no va a haber gas, va a iniciar un nuevo éxodo, va a iniciar un nuevo desplazamiento, porque son gente que ya está acostumbrada a guerreársela, a ganársela, a luchársela. Y lo que estamos viendo ahorita aquí en el albergue, que está en el ITP, y gracias al ITP, que pues todos estamos colaborando, no solamente la iglesia, es de todos, que hay mucha gente que llega, y yo le digo, pero usted es de otro barrio, pero usted no es de acá, ya me han dicho, no sea sapo, no sea metido, pero hay gente que oportunista, que están acostumbrados a vivir del dolor ajeno, porque de eso hay mucho en esta zona.
Padre Omar Parra, yo creo que valdría la pena hacer un contexto del Putumayo. El Putumayo es una zona de reciente colonización, mucha gente vivía allí desde hace mucho tiempo, hay gente de origen indígena, ni más faltaba, pero fue una zona de colonización, fue mucha gente del Nariño, fue mucha gente del Huila, del Tolima, gente huyendo de la violencia, del conflicto, hay muchos desplazados, vivieron una arremetida paramilitar terrible, han sido víctimas incluso de las petroleras en algún momento, de las marchas cocaleras, en fin, es una zona que ha sufrido enormemente. Por eso yo creo que usted nos podría corregir si estoy diciendo alguna mentira, pero es muy probable que esos barrios estén llenos de gente que no tenía otro sitio donde vivir que al lado de una quebrada.
Pero por supuesto, es que Mocoa es una ciudad que ya no tiene para dónde expandirse, ¿cierto? Por lo mismo tanto, por los ríos la delimitan, entonces la gente se quedaba y se asentaba ahí. Bueno, a pesar de que los indígenas tienen esa costumbre de asentarse al lado de las quebradas, recuerden que Mocoa es una de las ciudades más antiguas de Colombia, ¿no? Ya pasaron más de los 400 años, pero el atraso, la guerra partidista, el conflicto, pues ha llevado a que la gente todavía siga viviendo en la miseria, y que la gente lo que ha construido, lo ha construido con sus propios recursos poco a poco, porque en este momento esos barrios no tenían ni las calles pavimentadas, muy pocas calles tenían pavimentadas, hacían falta muchos servicios públicos elementales, son barrios en crecimiento, eran barrios en crecimiento, y la mayoría de esa gente que vive en ese barrio, como usted bien lo dice, son gente que viene de los municipios, gente desplazada, porque Mocoa llegó a ser el municipio de Colombia con más expulsores para el desplazamiento, a raíz de lo que usted acaba de mencionar.
Padre, Denise Mikkelsen, que es mi compañera de aquí de la mesa de trabajo, me hace caer en cuenta de que hay algo como de impotencia, como de rabia, y obviamente como un desgarro en la voz. Y se notó más en esta entrevista cuando usted hablaba de todas las veces que desde el púlpito en la catedral, en la iglesia central, había advertido sobre esto. ¿Cuál es hoy el sentimiento suyo, sobre todo viendo los huérfanos?
No, yo de impotencia, mire, yo también soy damnificado, o sea, mi casa quedó a 10 metros de la... mi casa de vivienda, ¿no?, la parroquia. Y ver que la niña frente, que vivía con la mamá, se murió. La niña que jugaba ahí, que como digo yo a los niños, que me ahorcaba el gato y me amarraba el gato y lo arrastraba, y yo la peleaba, se murió. Y la mamá también se murió, una profesora que se fue, padre, ya construí mi casa allá arriba, y vamos y me la bendice, y yo no cansé ni siquiera, y se murió. Y tanta gente que nosotros conocimos, tantos catequistas, animadores, madres comunitarias, líderes, están, yo digo, y fulano se murió, se ahogó, no salió, no alcanzó. Esto, mire, yo estuve en amor, y es una cosa que el trabajo psicosocial que tenemos que hacer es impresionante, porque esto ahoga el alma, y incluso hace uno la falta, perder la fe en Dios y en la humanidad, porque uno ve, hombre, hay dolor, y aquí en Mocoa están presentando robos, y la gente dice, hay otra avalancha, pero es para que la gente deje las casas, que metan y roben. Eso es lo que está pasando en este momento, y hay mucha gente vivaracha que se está haciendo pasar. Yo les he dicho, ustedes no son de acá, ustedes no necesitan, eso es para los de la avalancha, y no importa, nosotros necesitamos, somos pobres, desplazados, yo lo entiendo. Pero pues la gente se aprovecha, y en medio de tanta privación y de tanto abandono de parte del Estado, de tantas cosas, uno no puede decir que es culpa del presidente, porque él tiene las mejores intenciones, y yo sé que aquí va a llegar la ayuda, pero en estos momentos nadie estaba preparado para lo que pasó, y estamos empezando de cero, vamos progresando. Aquí la iglesia montó unos comedores, una comida, y los laicos están colaborando, pero ya el Estado está haciendo llegar su ayuda, porque no estábamos preparados, nadie está preparado para esta situación. Y a nosotros nos parte el alma ver, padre, no tenemos dónde dormir, una colchoneta, padre, una cobija, padre, no tenemos agua, padre, colabórenos con un jabón, una toalla higiénica, padre, y uno no puede darle, porque se siente diferente, ¿sí? Yo sé que son 3 días que ha pasado, me preocupa en el tiempo, estamos en el ITP, Instituto Tecnológico del Putumayo, esto es un albergue provisional, aquí hay 1.500 personas en este momento esperando que lo censen, no se ha iniciado el censo, ayer la Cruz Roja se en la mesa que tuvimos se encargó de ser responsable de hacer el censo, pero me preocupa ese censo porque se va a censar un montón de gente que no tiene nada que ver con la catástrofe. Yo les decía, por favor, tengan en cuenta a los presidentes de la Junta de Acción Comunal, a los líderes de obvio, a los curas, a los pastores, pregunten, vean, fulano y tal, porque es que pasa la historia que ha pasado en Putumayo con el famoso registro de desplazados, que la mayoría de gente decía es desplazada, no se desplazada, lo digo yo, trabajé con ONGs y he trabajado con ONGs, y teníamos que entregarle ayuda a un montón de gente que, oye, pero usted no es desplazado, usted no necesita, y los que realmente necesitan, claro, están privados de la ayuda porque no la tienen.
Padre Omar Parra, nos ha conmovido enormemente su relato. Estamos aquí para servir. Vamos a hablar con las autoridades para advertir de la necesidad de que se agilice el transporte, la logística de las ayudas. Y estos días volveremos a hablar. Toda nuestra solidaridad y nuestras oraciones por su comunidad.
Muchas gracias.